Cosechando amigos. Con los autómatas del vicio. Y el panelista Carlos Peláez.
La cortina de los días me mata realmente esto. Carlitos, ¿cómo te va?
Me impresiona un poco.
Es sí, buenísimo, es buenísimo para el viernes.
Me pone como, ¿cómo decir? No sé cómo me pone.
Bueno, pero es para el viernes, cosechando de los viernes.
Es para el viernes, bien. Exactamente. Está bárbaro. Bueno, tengo unos saludos antes, si me permite.
Perfecto.
Bueno, quiero enviar un abrazo fuerte a Johnny de Montevideo y a Álvaro, un uruguayo que parece que anda por Inglaterra, pero nos escucha todos los días allá, los dos, así que un abrazo grande para ambos porque tienen la amabilidad de permitirnos compartir este tiempo con ellos. Y en general aprovecho para mandarles saludos a todos los que nos mensajen a diario, que son muchos.
Muchos, sí.
A veces,
tenemos tiempo, nunca,
a veces podemos responder, a veces no, lamentablemente, pero bueno. Así ocurre, si no pasaríamos todo el día escribiendo.
Y no
mensajes,
tenemos, no nos dan las manos.
No nos dan, gente, ni los dedos,
ni las manos, ni nada.
Nada, bueno. Pero igual, agradecemos mucho que tomamos cuenta de eso.
Sí, desde luego.
Bien, vemos un poco de información primero a propósito de dos hechos que trascendieron ayer: el caso de este ciudadano turco y el caso de Marcelo Balcedo, ¿no? Ustedes ya informaron efectivamente de lo que pasó con el ciudadano turco. Yo estuve leyendo la resolución del fiscal Enrique Rodríguez a propósito de este tema. Me sorprende, cómo me sorprende en realidad, ¿no? Me sorprende, porque si yo caigo a un lugar a comprar, imagínate, a ver, te lo voy a poner al revés. Suponete que yo soy uruguayo, voy a Turquía, y voy a una automotora y digo, quiero comprar 8 camiones. Bien, acá tengo unos camioncitos. No, quiero 8 camiones, 0 kilómetros, nuevos, lo más caro que tenga, ¿no? De esa marca alemana. Y el tipo me los va a dar, y le pago en efectivo además. El tipo te lo da así sin sospechar nada, supongo que sí, yo qué sé, no sé cómo se venden camiones en Turquía. Así se vendieron acá, y no fueron un lote, fueron varios. Se vendió un Mercedes-Benz de un saque, perdón, un Mercedes, una Ferrari de un saque. Sí. Que costó más de $600,000, con dinero que vino desde afuera. ¿Cómo llegó ese dinero a Uruguay? No sabemos. Okay. Se compró un barco matriculado, fíjate, un barco matriculado en Delaware. ¿Sabes lo que es Delaware?
En Delaware, que es un paraíso fiscal.
Paraíso fiscal que está en pleno Estados Unidos.
Sí.
Que tiene el cinismo de andar buscando paraísos fiscales por todos lados, pero no se fija que ellos tienen un paraíso fiscal ahí adentro, ¿no?
Claro.
Bien. Bien, $1,500,000 en un barquito matriculado en Delaware. ¿Qué te voy a decir? Es un barquito. $1,500,000. No lo vi yo, pero es un barquito. Tampoco te creas que es el barcazo, ¿no? Pues bien, ese señor se le incautó, en realidad, al capo, no lo están buscando todavía, ¿no? El que robó los $500,000,000 con el cuentito de la granjita, ¿no? Es fantástico lo que hizo el tipo. Inventó un juego, vinculó 80.000 personas y se les afanó $500,000,000 con el cuento de una granja. Le crecían los chanchos.
Qué increíble, ¿eh? Es increíble, la gente todavía se presta
a sacar. No, sí, es que yo estoy viendo una cosa. Estoy viendo la bondad de la gente, en realidad.
La generosidad.
Porque vi la gente venía un tipo y le daba $850,000 a Sanabria, así, te lo doy uno arriba al otro. Y me lo hace devolver y yo qué sé, no sé, viste, pero te lo dejo acá. Y otro le daban $1,000,000 a Sulamián. Sulamián ya tenía antecedentes por la misma etapa. Bueno, te lo dejo ahí. La gente es buena.
Demasiado.
La gente es buena, ¿no? Pues bien, este señor ahora, digamos, el capo lo están buscando. Casaron a su socio acá, que en realidad el tipo dice que era su traductor, pero bueno, para traducir cobraba bien, ¿no?
Sí.
Porque a él le incautaron la Ferrari y el barco y una propiedad. Hay un sitio muy interesante en Uruguay al que hay que prestarle atención, porque todo el mundo se fija en Carmelo, Punta del Este. Nadie se está fijando en Santa Lucía, che.
Claro. O
sea, porque Santa Lucía parece que es un lugar interesante, ¿no?
Sí.
Acuérdense que allí apareció aquel yate del serbio que tenía 2,5 toneladas de cocaína adentro, ¿no?
Es verdad.
O sea que, bueno, no, ahora una casa comprada en $1,500,000 también en Santa Lucía, ¿no?
Claro.
Bien, pensá que yo conocí otro, yo alguna vez fui a pescar ahí en Santa Lucía, pero bueno, era otra historia.
Ellos también, capaz.
Claro. Sí, ellos pescaban, pero otra cosa, ¿no?
Cosa
pescaban
claro.
incautos,
claro,
digamos.
Claro.
Bien, Bueno, el otro caso es el de Marcelo Balcedo, que un caso que venimos siguiendo, de que le incautaron, lo encontraron en realidad en enero pasado, que todos los días genera una sorpresa nueva Balcedo, ¿no? Porque es fantástico lo que ha logrado este tipo, en realidad, porque la primera sorpresa fue llegar a esa casa y encontrar esa flota de automóviles, ¿no?
Claro.
Hubo alguien que se dio cuenta, ahí hay un auto raro, dijo, ¿no? Un auto, una camioneta que tenía ploteada la, la señal, es el logo de una radio de Punta del Este. Claro. Qué raro que vengan a guardar aquí el móvil de una radio de Punta del Este,
claro,
¿no?
Claro.
Porque está como a 40 kilómetros
sí,
de Punta del Este.
Claro.
Pues bueno, pero viste la gente, no sé, es rara la gente. lo cierto es que... Bueno, eso tirando la cuerdita de un día para otro y empezaron a buscar en la casa allí, y en la casa encontraban a la señora Paola Fieger, mujer precavida, te guardaba, viste, nunca pasó, tu mamá debía hacer lo mismo, ¿no? Guardaba unos pesitos en algún bolsillo,
claro,
en
claro.
los zapatos sí, de repente,
claro. sí, sí.
Yo que en un monederito que encontraba
sí,
allí.
También.
Bueno, ella casi igual, pero salvo que encontró $40,000 en un bolso Louis Vuitton, otro $10,000 dentro para el zapato, el monedero era una cosa enorme que guardaba otro $30,000, tenía dinero repartido por todos lados, ¿no?
Qué
pues bien, este señor luego le incautaron en Cofrefort, porque ahí dejó unos papelitos, ¿viste? Lo que no, esta es una máxima para todos, muchachos, se lo voy a decir, voy a avivar giles acá. Lo que no querés que no se sepa,
claro.
ni lo cuente, ni lo escribas, hermano.
Claro, claro.
Usá la capocha, ¿no?
Sí.
Pues bien, el tipo dejó escondido allí los sitios donde tenía plata en la Cofrefort, lo incautaron, fueron a buscar la Cofrefort, ¿y qué encontraron? $7,000,000 vivos. Unos paquetazos enormes.
Sí,
lo vio todo el mundo.
Claro,
¿no? Era imposible no verlo, ¿no?
No, claro.
Pues bien, ¿cómo entró? Todavía no sabemos.
No.
¿Cómo lo trajo? El tipo pagaba todo en efectivo. No
sí.
tenía no se registra un movimiento bancario de,
claro.
de este hombre, ¿no?
Sí.
No tenía no trabajaba con los bancos. Él diría, yo no estoy de acuerdo con la ley de inclusión financiera, ese tipo, cuando le preguntaban.
Sí.
¿No? Bueno, casó a un abogado de Piriápolis, un pibe muy ambicioso, que se llama Damián Burgueño, y lo encalacró.
¿Es algo de Burgueño? Te pregunto.
No me consta.
Okay.
No me consta. Tiene el mismo apellido, bien, pero la verdad no lo sé. Si tiene algo que ver, no lo sé.
Okay.
No me consta por ahora,
muy
¿no?
Bien.
Pero tiene una oficinita modesta en Piriápolis, digamos, se atendía, porque es una persona joven, digamos, atendía las cuestiones de una ciudad pequeña como Piriápolis, sobre todo en invierno, ¿no?
Claro.
Pero bueno, él contrataba personal para, primero, mucha gente que se presentaba, porque había pedido todos los días de personal para la chacra, el Gran Chaparral, tenía que ir a la oficina de Burgueño. En uno de los asesinamientos que hicieron en Punta del Este, encontraron las acciones de Mimblón Sociedad Anónima. ¿Qué es Mimblón Sociedad Anónima? Y bueno, Mimblón es una FM, es la empresa propietaria de una FM de Maldonado, que correspondían, de Punta del Este, mejor dicho, a que correspondían los plotters de la camioneta, del móvil que tenían guardado el Gran Chaparral, ¿no? Nadie se dio cuenta de eso, porque en realidad, ¿qué pasó? Burgueño le compró la radio a un dirigente nacionalista, que a su vez se la había comprado a los dueños originales, que eran los hermanos Lara, militantes herreristas aquí en Maldonado, ambos, que en el 2004 se la vendieron al también nacionalista Juan Curbelo del Bosco, que actualmente es director de la Administración Nacional de Puerto en representación del Partido Nacional y que estaba familiarmente vinculado a Wilson Sanabria, para quien actuó como testaferro entonces, ¿no?
Sí.
Este hombre también tenía una oficina arriba de la sucursal de Cambio Nelson, ahí en Montevideo, en la Ciudad Vieja.
Uh-huh.
Las acciones de Mimblón, que luego pasaron de Curbelo a Burgueño,
sí.
las tenía Balcedo,
mira.
En un Cofrefort. A Balcedo le encontraban los Cofrefort.
Sí.
La tenía en un Cofrefort.
Claro.
Y ahí le encontraron las acciones, lo que revelaba que en realidad el dueño de Mimblón es el portador de las acciones, ¿no? Son
sí,
acciones
claro,
del portador.
Sí, claro.
Bueno, era Balcedo, no
claro.
era Burgueño.
Claro.
Bueno, esto fue desatando una secuencia de hechos y termina aparte, ¿no?
Sí, sí.
Ahora ayer, con esta formalización de Burgueño, que es el mayor imputado en esta causa, el que lo embargaron por $400,000, quiero avisar que Estos embargos no se pagan, porque hoy leía en un medio que tiene que pagar un embargo de $400,000. No, no se paga. Queda embargado. No es un embargo como puede ser un embargo comercial, ¿no? Queda embargado. Por más que pague los $400,000, está embargado. En realidad lo que ocurre es que es como una caución que le fija. Le embargan eso para hacerse de bienes mal obtenidos, ¿no? Pues bien, lo cierto es que lo formalizaron a él, formalizaron al personal trainer de los Balcedo, de él y de su esposa, y también a una señora que era una testaferra, porque en realidad le cargaban la tarjeta de crédito con dinero de los Balcedo, ¿no? Los tres con diferentes situaciones hoy. Este es el principio de la historia, digamos, porque seguramente van a ser acusados de complicidad en lavado, que es la acusación que le espera a Balcedo, digamos, porque esto lo que revela es que Balcedo efectivamente lavaba plata. Esto es unos perejiles, digamos, ¿no? El dueño del plantío de perejiles era Balcedo.
Claro.
Entonces, efectivamente lo que va a ocurrir es que a Balcedo seguramente le va a caer la pena de lavado, lo que implica que le van a dar la pena máxima, seguramente, porque te decía hoy, el fiscal Morosoli le ofreció a cambio de información y del aporte de bienes un juicio abreviado, y Balcedo se negó, violentamente se negó, porque además Balcedo es un prepotente de quinta, no se percató dónde estaba, fue a increpar al fiscal, ¿no? Le tuvieron que parar el carro allí, porque el detenido era él, parecía que él era el dueño de la fiscalía. Además hay una historia, ¿sabés que en algún momento, esto me lo contó una fuente muy confiable, en algún momento Balcedo le dijo a alguien, que después renunció, que tenía $1,000,000 para coimear a jueces y fiscales?
Tremendo.
Y la persona que renunció dijo, no, eso acá no. No, fue un abogado. Eso acá no. Y se fue.
Que si lo juntamos, esto lo linkeamos con lo de Hugo con Adamón, allá sí, porque
obviamente, pero bueno, él venía de allá, él creyó que acá era igual, ¿no?
Por eso digo.
Lo que también te revela que Balcedo debe tener escondido algún otro $1,000,000 o otros $1,000,000 en algún otro lugar, que no se los encontraron, porque si dijo tengo $1,000,000, lo debe tener escondido, tener canutado en otro lugar. Lo estuvieron buscando en su chacra, no encontraron nada, ¿no? Pues bien, lo cierto, además de todo esto, es que como no aceptó el juicio abreviado, va a ser sometido a un juicio oral y público que es más largo, las pruebas van a ser más contundentes y ahora se incorpora toda esta causa que forma parte de lo mismo, por lo que difícilmente Balcedo y su esposa zafen de una condena larguísima por lavado. En realidad, calculo yo que el fiscal va a pedir la máxima, que son 15 años, ¿no?
Sí.
O sea, el caso Balcedo es un caso particular, que se trató muy bien desde el principio, lo quiero destacar por parte del fiscal Morosoli. Pero hay un asunto en todo esto que a mí me propone otro ángulo para ver esta historia, ¿no? Y esto tiene que ver con una opinión, ya no tiene que ver con la información que compartíamos. Yo pensaba ayer en el montón de pibes que estarían viendo la tele cuando se enteraban que un tipo que lavó $8,000,000 se fue para su casa con la obligación de estar 6 horas en su casa, sí, cuando duerme. Seguramente, por lo menos 6 horas duerme, ¿no? Y después puede andar por ahí, no hay problema. Fue toda la condena que le tocó. El embargo, pues bueno, le sacaron toda la plata, era el riesgo ese, ¿no?
Sí, sí.
A mí me parece que fue un muy mal ejemplo, lo digo con franqueza. Lo que me hace dudar a veces de esta situación incluida en el nuevo código del proceso penal, que se permiten, digamos, lograr estos acuerdos. Yo no sé cómo se controlan estos acuerdos, no sé cómo se controla que el fiscal haga buenos acuerdos, digamos, o correctos acuerdos, no sé, debe haber algún mecanismo, yo lo desconozco. Supongo que debe estar el juez también en la otra parte, pero el juez lo único que recibe es el documento.
La pedido de formalización.
Ya está. ¿Me lo condena o no me lo condena? No, ninguna otra historia. A ver.
Igual ahora, perdóname, en otros temas, no sé si en temas de lavado o vinculados a esto, pero si en otros temas, ahora el juez puede pedir, en determinados casos, pruebas suplementarias si considera que al fiscal le faltaron elementos.
Bueno, también ahora, en caso de lavado también, sí, también lo puede hacer. En realidad creo que
hay camino entre el viejo y el nuevo código, ¿no? Pero bueno.
Claro, lo puede hacer en todos los casos, digamos, si no lo convence la prueba, pues como el juez tiene que juzgar, no convence la prueba que aportó el fiscal, puede pedir nueva probatoria. Pero a mí me parece que lo que se dio ayer es el peor de los mensajes, y a mí me preocupa esto, porque soy de los que cree que la justicia no solo tiene un fin punitivo, sino que tiene un fin moralizante, claro, es decir, claro. Haces esto, está mal, te van a condenar, claro. ¿Está claro? Claro. Pues bien, si tenés plata en este país, zafás de la condena, ese fue el mensaje que recibimos ayer. Si vos tenés plata y entregás la plata que te afanaste, o entregás otra plata, porque nadie sabe cuánta plata anda en el medio, andan 500 millones de dólares, no sabemos cuánto está en Uruguay, ¿no? Entregó 8, recuperaron 8. Ahora, si todo el fin de la justicia es recuperar dinero, a mí me parece que el mensaje es el peor.
Sí, que todavía no recuperaron todo ahí.
Bien, todavía faltan 3 millones de dólares, que dicen que lo que faltan ahí. Tienen 5, ¿no?
Claro.
Si el mensaje es ese, es muy
el
mal.
Mensaje sí, es claro. El peor. Yo no sé si el, no voy a poner en tela de juicio al fiscal, estoy poniendo, porque creo que también es parte de cómo funciona esto, ¿no?
Pero es para todo, Carlos, realmente. Si tenés un yate, tenés un beneficio con respecto al resto de los mortales.
A ver, te lo voy a plantear de otra manera, Daniel. Si yo voy y robo un banco, sí, claro, y después me arrepiento y devuelvo la plata, igual eso no basta,
obvio,
cometí el delito,
obvio,
punto.
El delito ya está cometido.
Capaz que, yo qué sé, no sé.
No.
Tengo un buen abogado está, como sí, Gonzalo claro, Fernández, que fue abogado del Turco,
capaz que te saca algo, pero el delito está cometido, eso está cometido.
Entonces, a mí me parece que este es un mal mensaje. Yo creo que entre tantas cosas que tiene que ajustar la fiscalía, no sé si este tema, el tema de corrupción y lavado, ingresó en las modificaciones previstas en el nuevo código. En lo que está, no sé si ya lo votó el Parlamento las modificaciones o no, todavía está en eso, ¿no? Todavía está en eso.
Ya está todo aprobado. Justamente la última decisión era esta, el artículo 14 de la 9 que le permite a los jueces.
Sí, va a haber cosas medias ahí, también.
Pero bien, bueno. Falta todavía, obviamente, reglamentar gran parte de la ley de lavado de activos.
Sí, sí.
Está bien. Ahora, mientras por un lado tenemos funcionarios que están preocupados por esta situación, poniendo el máximo esfuerzo para evitar, por otro lado tenemos esta otra situación, ¿no? Donde a veces me parece, tómenlo como una sensación nada más, pero bueno, a mí me parece que se protegen más los derechos de los delincuentes que de las personas honestas. Pero bueno, es una impresión personal, ¿no?
Sí, yo coincido bastante. Bueno, buen fin de pasarla lo mejor posible, va a estar feo, pero bueno, la seguimos el lunes.
Está precioso acá.
¿Sí? ¿Ahora? Bueno, me alegro, mentira.
El tupper no llegó, pero el sol sí. Les mando un abrazo grande a los dos. Bueno. Que tengan buen fin de semana y un saludo grande a los oyentes.
Dale, chao, Carlitos. Claro. Nos vamos, también nosotros. Volvemos el próximo lunes. Buen fin de para todos. Se cuidan, pasen bien.